Sin Él, pues les digo, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí, Señor. Cuando viniste dijiste, el Consolador vendrá, el guía de toda verdad, Él tomará lo mío y os lo hará saber, así comprenderán, sabrán, entenderán mi voluntad. Él os enseñará todas las cosas y revelará lo que está por venir. Oh Padre, el que tiene la llave de la palabra, de los misterios, como lo necesitamos, Señor. Viniendo, Señor, madurando las semillas en nosotros, guiando nuestros pensamientos, ubicándonos en la Escritura, reprendiéndonos, alentándonos, Señor, dirigiéndonos, dirigiéndonos, tomándonos de la mano, Padre. Oh, como necesitamos el guía, Padre. Sin Él, Señor, no podemos. A Israel se le dijo, envió mi ángel, irá delante de ustedes. Él los va a introducir en la tierra que yo he preparado, pero oye la voz de Él. No sea rebelde a la voz de Él, porque Él no perdonará vuestra rebelión. Y Padre, por eso perecieron en el desierto, Señor. Pero aquí estamos tratando, Señor, de oír, de obedecer, caminar, Señor, bajo instrucción divina, Señor, bajo el gran Jehová, el Señor que guió a Israel, el Señor que partió el pan, que le dio agua de la roca. El mismo liderazgo, Señor, aquí con nosotros hoy. Ayúdanos a atesorarlo, a apreciarlo, Padre. No pasarlo por alto como ellos lo pasaron por alto y perecieron. Gracias, Padre, en esta tarde. Parte el pan de vida. Bendice el corazón del creyente. Bendice y sana al enfermo, Señor. Libera al cautivo. Señor, en el nombre de Jesús esperamos en ti, Padre. Amén y amén y amén. Que Dios le bendiga en esta noche. Vamos a tomar las escrituras en el libro de Primera de Juan. Y voy a leer en capítulo 3 y versículo 19. Dicen esto, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Que Dios bendiga lo que hemos leído. Tenga la bondad de sentarse, pero de que podamos darle importancia, ¿verdad?, a la palabra. Entonces, la Escritura diciéndonos: en esto conocemos, ¿verdad? Aquí podemos conocer, esta es la manera que podemos ver si somos de la verdad o no. Y esta es la manera también, dice, que podemos asegurar nuestro corazón delante de Él. Dice, si nuestro corazón nos reprende, ¿verdad? Ahora, para reprender tiene que tener algo en él para reprenderlo. Y eso es la palabra y el espíritu ahí, ¿verdad? Un hombre inconverso, ¿verdad? No tenía eso. Se reprende cuando, ¿verdad? Se puede medir lo que hace con la verdad presente. Entonces, para reprender, él tiene que tener una regla de medir. Él tiene que tener discernimiento, ¿verdad? Para saber esto es correcto, esto es errado. Y solo el Espíritu Dios puede dar eso en el corazón humano. Entonces dice la Escritura, en esto podemos ver si somos de la verdad. Y en esto podemos ver, ¿verdad? Y podemos asegurar nuestro corazón delante de Él si nuestro corazón nos reprende. Entonces, un hombre que no tiene esto, ¿verdad? No tiene discernimiento de Dios para saber qué es correcto y qué es errado, su corazón no lo puede reprender correctamente. Él va a medir las cosas que hace por moralidad, por lo que le enseñaron en la escuela, ¿verdad? Por lo que le enseñó la mamá y el papá, ¿verdad? Él va a medir todo lo que hace, tal vez por una regla, un código moral humano, ¿verdad? Él lo va a medir de esa manera, ¿verdad? Pero está hablando de asegurar nuestro corazón, ¿verdad? En la verdad y luego para saber si somos de la verdad. Como Jesús dijo, ¿verdad? En la Escritura, a menos que un hombre naciere del agua y del Espíritu, dijo, no puede ver el reino de Dios. Entonces, el Espíritu en el corazón de un hombre, ¿verdad?, que ha nacido nuevo, es el que le enseña verdad y todo lo que hace lo mide con esa verdad que el Espíritu le ha enseñado, ¿verdad? El Espíritu trayendo, ¿verdad?, verdad al corazón para la edad que vive. Entonces, sin eso... Él necesita, ¿verdad? Sin eso no puede discernir, ¿verdad? Si para poder reprender o medirse, ¿verdad? Cualquier persona puede sentirse mal, ¿verdad? Pero no estamos hablando de eso, ¿verdad? Espero que me entiendan lo que estoy diciendo. Pablo dijo, el hombre natural, el hombre sin el Espíritu, ¿verdad? Porque el Espíritu es el que enseña, sin que el que... Dice, no conoce las cosas o entiende las cosas que son de Dios. Entonces está el creyente natural, ¿verdad? Él no conoce esto, el miembro de iglesia, ¿verdad? El que está tratando de vivir para escapar del infierno, ¿verdad? Pero no está viviendo para hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Son dos cosas distintas. Entonces, vemos nosotros el hombre natural, ese hombre no discierne estas cosas, no discierne la diferencia entre ser algo que agrada y algo que no agrada. Por eso dicen, esto conocemos, que somos de la verdad y aseguramos nuestro corazón delante de Él. Si nuestro corazón nos reprende, ¿verdad? Pero nos reprende porque tenemos algo adentro, ¿verdad?, que nos está midiendo, que nos está discerniendo, que nos está reprendiendo. ¿Ve? Si eso no está ahí, el hombre continuará. Él no le va a importar. ¿Verdad? Él vivirá su vida y, sin ser puesto bajo la lupa del Espíritu de Dios, sin ser examinado. Pablo dice, hay que examinarnos, hay que discernir, ¿verdad?, las cosas que hacemos. Entonces, necesitamos tener esto en nosotros. El hombre natural, miren en 1 Corintios 2, ¿verdad?, el hombre sin el Espíritu, el creyente natural, el tipo Esaú comparado con Jacobo, el tipo Ismael comparado con Isaac, el tipo Caín comparado con Abel, ¿verdad? Y a través de la Escritura los encontramos, ¿verdad? El hombre natural, ¿verdad? Cómo Esaú menospreció la primogenitura, él ni cuenta se dio, ¿verdad? Lo serio de lo que estaba haciendo. Caín salió enojado de la casa de Dios, sin darse cuenta, ¿ve? Que estaba siendo separado y marcado. Él no discernió eso. ¿Ve? Entonces, en esto conocemos que somos de la verdad, ¿verdad? Si nuestro corazón nos reprende, ¿ve? Y en esto aseguramos nuestro corazón delante de Él. Entonces, estas son las cosas que estamos hablando aquí, ¿verdad? Entonces, el hombre natural, versículo 14, en 1 Corintios 2, 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ah, pero el espiritual juzga todas las cosas. Entonces, es el espiritual que puede juzgar esto. Él juzga. Él tiene temor de Dios. Él se examina y él no quiere desagradar a Dios, pero para saber si está desagradando a Dios, tiene que saber qué es agradable y qué no es agradable. ¿Verdad? Los fariseos, ellos querían apedrear a una mujer por prostitución. Jesús le dijo, ustedes dejaron a un lado lo más importante de la ley. Ellos querían guardar una ley, guardar un sábado y con rigor, pero dejaron afuera lo más importante. Ellos no estaban discerniendo lo que estaba. Oh, ellos eran celosos de una ley. ¿Ve? Pero no tenían a Dios en su corazón. Muchas veces la gente rápido juzga. ¿Ve? Pero están juzgando mal. ¿Verdad? Jesús le dijo, se han ido los que te acusaron. ¿Dónde están estos miembros de iglesia que se creían mejor que vos? Le dijo. ¿Dónde fueron estos que todo el tiempo andan condenando al otro? Ella salió perdonada, ellos no. Ella salió, ¿ve? Con una relación diferente con Dios y ellos no tenían esa relación. Ahora, entonces, el hombre sin el Espíritu no percibe, ¿verdad? No las entiende, dice Pablo. ¿Y cómo? Entonces, puede este hombre ver si su corazón es reprendido cuando no puede ver lo que es bueno y lo que es malo en los ojos de Dios. ¿Cómo puede realmente ser reprendido? ¿Cómo puede el hombre natural? Bueno, él tiene educación de la Biblia, ¿verdad? O de la ley. No estamos hablando de eso, ¿verdad? ¿Cuántos buenos hombres han leído la Biblia? ¿Ve? Pero no es eso. Entonces, nunca van a ver lo serio del asunto cuando hacen algo serio, ¿verdad? Como Esaú que menospreció la primogenitura, ¿verdad? El creyente, a él se le revela las cosas de Dios y se le revela por el Espíritu, ¿verdad? Porque esto es lo que la Escritura nos dice. Leámoslo aquí en 1 Corintios, capítulo 2. Entonces, el Espíritu de Dios revela al creyente las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces hay dos clases de creyentes, el creyente natural y el creyente espiritual, ¿verdad? El Espíritu Santo le enseña a este, ¿verdad? Él enseña a este, ¿verdad? Fíjense bien. Vamos a leer el versículo 9, ya lo han leído tantas veces. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces Dios preparó estas cosas. Preparó para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces, ¿cómo puede el hombre conocer estas cosas que es de Dios, aún las cosas profundas de Dios, si el Espíritu de Dios no está en él? ¿Verdad? ¿Y qué es el Espíritu de Dios en el creyente? Recuerde, es llamado el que enseña. Serán tus hijos, Sión, enseñados de Dios, enseñados. ¿Verdad? Entonces, fíjense en esto, ¿verdad? Y dice, pero Dios nos revela a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña en lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, nadie las puede conocer, ¿verdad? Solo el Espíritu de Dios las conoce. Entonces puede usted leer esto día y noche, y si el Espíritu de Dios no se lo abre, esto será un libro sellado para usted. Usted solo tendrá educación mental de lo que Dios dice en su palabra. Eso es todo lo que usted va a tener. Y dice, ¿verdad? Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Verdad? Entonces no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, el Espíritu es el que escudriña esto para el creyente, ¿verdad? Y ve entonces lo que el hombre natural no puede ver. ¿Verdad? Como he dicho, insensatos caminan donde ángeles no se atreven a caminar, sin temor, sin entendimiento de lo serio que puede ser hacer cosas delante de Dios y no reconocerlo. ¿Verdad? Entonces Pablo dijo, ve, y Juan dijo, entonces, así nos damos cuenta que somos de la verdad y aseguramos nuestro corazón delante de Él cuando nuestro corazón nos reprende. ¿Eh? Sí, Señor. Que nos reprende, ¿verdad? Pero muchos caminan donde ángeles no se atreven a caminar. Muchos hacen cosas que no se dan cuenta del precio que van a pagar después. Entonces ellos no tienen nada, ellos no tienen un ancla, ellos no tienen, ¿verdad? Cuando tienen el atalejo, ellos no tienen la rienda, ¿verdad? Como Dios pone la rienda en el hombre y le pone una línea y cuando él se acerca a la rienda le tira el jalón. No te vayas a cruzar esa línea. El hombre natural no tiene eso, ¿verdad? Él no tiene estas cosas. Él simplemente va a la iglesia y sale satisfecho de que cumplió una obligación religiosa, pero para el vivir diario, él no sabe qué es lo que se requiere para agradar a Dios y qué es lo que no se debe de hacer ni pensar para desagradarlo. La gente no tiene temor. A ellos no le importa, hermano, ofender, hacer cosas, decir cosas, hablar disparates, actuar de cierta manera y no darse cuenta si es correcto o no lo que están haciendo. Entonces Pablo y Juan dice, así es que nos damos cuenta y somos de la verdad y así es que aseguramos nuestro corazón delante de él. Espere que termine aquí en esta mañana, en esta noche. Entonces, sí, sin temor alguno, sin entendimiento del Espíritu, no hay temor, ¿verdad? Cuando el hombre hace cosas que puede desagradar. Entonces, en esto aseguramos nuestro corazón y conocemos que somos de la verdad cuando nuestro corazón nos reprende. Si nuestro corazón no nos reprende es porque sabemos que es agradable y hacemos las cosas delante de Él. Entonces, cuando nuestro corazón no nos reprende es porque estamos caminando en línea con su voluntad perfecta. ¿Verdad? Ahora, esto es más profundo de lo que es solamente hablarlo. Entonces, a mí no me reprende. Usted no tiene caderas como la serpiente no tiene cadera. Usted no tiene conciencia como la serpiente no tiene conciencia. No estamos hablando de eso. ¿Ve? Ahora, entonces, para que nuestro corazón nos reprenda, tiene que haber en nosotros un verdadero entendimiento de su voluntad y saber las cosas que Él espera de nosotros para que nuestro corazón nos reprenda, ¿verdad? O no nos reprenda también. Tiene que haber en nosotros un verdadero entendimiento de su voluntad y saber las cosas que Él espera de nosotros. ¿Ve? Saber por las Escrituras las cosas que Dios espera de nosotros como creyentes. Es como Jesús dijo en Juan 8. Miremos esto. Juan 8. Y vamos a leer en el versículo 28. Le digo pues Jesús, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que soy yo, o que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, ¿verdad? Dijo, nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, o el Espíritu que estaba en él, que era el Padre, según me enseñó, así hablo. ¿Verdad? Tenía que ser enseñado de Dios, en la voluntad de Dios para él, para hablar correctamente, en línea con la palabra y la hora, y no hablar cualquier cosa que viene a la mente. Y ahí es donde mucha gente no tiene rienda. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo. El hombre puede hablar lo que quiere. Dios no habla lo que quiere. Y un verdadero creyente no debe hablar lo que quiere. Y leímos ahí, dijo Pablo, dijo, nosotros no hablamos lo que el Espíritu inmundo nos enseñó. No, nosotros no hablamos lo que aprendimos en el mundo. No, nosotros no hablamos bajo sabiduría humana. No, nosotros hablamos lo que el Espíritu nos ha enseñado. Entonces, todo esto está hablando del verdadero creyente. Jesús dijo, ve, según me enseñó el Padre, así hablo, nada hago por mí mismo. Entonces, tenía que ser enseñado de Dios, en la voluntad de Dios para él. Enseñado de Dios para hablar correctamente en línea con la palabra y con la hora. Y no hablar cualquier cosa que viene a la mente. Luego dijo, el que me envió está conmigo, no me he dejado solo, pues hago siempre lo que le agrada. Para hacerlo, tenía que saberlo. Y para saberlo, tuvo que ser enseñado. Y aquí es donde la escritura de primera de Juan viene a la escena. Si nuestro corazón no nos reprende, o si nuestro corazón nos reprende, ¿ve? Ahí viene la escena esta escritura. ¿Ve? ¿Me entienden? Entendemos esto. Entonces, fíjense, ve al Espíritu enseñándole y obrando en él para hablar lo que tenía que hablar en Lucas 4. Mírenlo en Lucas 4, el Espíritu hablando en él, enseñándole y hablando lo que tenía que hablar, ¿verdad? En Lucas 4, versículo 17, se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y se detuvo. Entonces, después de que se leyó el libro, encontró dónde estaba escrito para la hora. Escrito para él en esa hora, lo que a él en esa hora le tocaba hacer. Yo hago lo que a él le agrada. Cuando llegó la hora, dijo, ha llegado la hora. El grano de trigo tiene que ir a tierra. Entonces, vemos esto que estamos hablando, esta escritura es más de lo que la gente lo quiere hacer, ¿verdad? Dios le pone límites al hombre, ¿verdad? Y fíjense esto que estamos hablando. Viendo en lo que le tocaba hacer en esa hora y así agradar a Dios en esto. Esta palabra de Dios Es el testimonio de Dios. Es el testimonio de Jesucristo para cada edad. Es lo que Dios dijo que haría de antemano y cómo lo haría en cada edad. Y Dios tiene su testigo para identificar eso como verdad. Y Dios no puede hablar algo y luego fallar en que sea, pues Dios ordenó la profecía y ordenó la persona que puede verlo en su día y creerlo y traerlo a manifestación por fe. Entonces, es la manera de Dios, ¿verdad? Porque cada edad tiene su promesa, cada edad tiene su simiente. ¿Ve? Todas las edades así son. Dios no puede, Dios, este libro es el testimonio de Jesucristo. ¿Ve? Y entonces encontramos, aquí Jesús leyó donde estaba escrito para la hora. El Espíritu en él dividiendo correctamente la Escritura, ungiéndolo para ver la parte que debía hacer en ese tiempo y deteniéndolo para el resto, por el 2000 años después. Entonces, según me enseñó el Padre, así habla. Y es lo que el Espíritu Santo está tratando de hacer hoy, enseñarnos. ¿Sí? Enseñarnos. Enseñarnos en el camino de Dios. Enseñarnos, ¿ve? No como el mundo enseña. La iglesia natural es enseñada por el Espíritu que está en el mundo. La iglesia espiritual es enseñada por el Espíritu que es de Dios. El hombre natural entiende como hombre las cosas de Dios a su manera. Pero el hombre de Dios, que ha enseñado a Dios, entiende las cosas de Dios a la manera que Dios las entiende. Y entonces ahí es donde tenemos el problema. Ahí es donde tenemos el problema, ¿verdad? Muchos quieren, ¿verdad?, corregirse por educación religiosa, por una vía moral, ¿verdad?, por un código de cómo vivir, pero esto es más alto. En esto conocemos que somos de Dios o de la verdad, porque Dios y la verdad es uno. Y en esto conocemos, y en esto aseguramos nuestro corazón delante de él. Aquí vamos a ver cómo realmente nuestro corazón es asegurado, ¿verdad? Fíjense bien. Igual que Juan Bautista, ¿verdad? Dijo, no puede el hombre recibir algo si no le fuera dado del cielo. Los discípulos de Juan o de Elías querían que él hiciera algo. Cuando ya no había más en la palabra para Juan hacer. Y ahí es donde el hombre falla, hace esto, el enemigo le dijo, Jesús, hazlo, haz lo otro. Y entonces ahí es donde el hombre debe saber qué es lo que Dios le dio y cómo agradarlo. Dijo, yo no hago nada, sino según me enseñó el Padre, así hablo. Y el Padre no me ha dejado solo porque hago lo que le agrada. Para saberlo tuvo que saber, para hacerlo tuvo que saberlo. El Espíritu le enseñó estas cosas. ¿Ve? Entonces encontramos, ¿verdad? Y vemos como Juan, ¿verdad? Los discípulos querían que hiciera algo. Oh, ellos tenían un celo. Juan, no te puedes quedar atrás. Juan, vos gran persona. Juan, debes de hacer esto, debes de hacer lo otro. Pero Juan no era un carreta del hombre, él estaba gobernado por el Espíritu de Dios que le dijo hasta dónde él podía ir, hasta qué parte le tocaba hacer, porque él no podía hacer lo que no era. Él no podía actuar lo que Dios no lo hizo para actuar. Dios lo hizo para algo, Dios nos hizo a cada uno para algo. Y tenemos que saber por qué Dios nos hizo y para qué Dios nos hizo y agradar a Dios en eso. Hoy en día la mujer quiere deformarse. Ahí donde Eva cayó, iba a ser más culta, más inteligente, más guapa, más linda, más bonita. Hoy quieren desfigurarse, ellos quieren tener un frente, mostrar que saben más que el otro. Arreglarse la cara y verse más bonita, o saber cómo menearse para atraer. Todo eso es tratar de ser lo que usted no es. Y ahí donde el hombre falla, ahí donde la gente se enreda en la vida. Alguien quiere impresionar, que tiene algún entendimiento de algo. Aquí no, usted no va a impresionar a nadie, hermano. La cosa es agradar a Dios. Como hablamos de aquel centurión, cómo él tocó el corazón de Jesús con su fe. Porque la manera que él vio la persona y quién era y las cosas que le dijo, bien medidas sus palabras. ¿De dónde obtuvo eso él?
Como hablábamos el
miércoles. Entonces, ¿verdad? Entendemos eso. Juan, ¿verdad? Jesús había entrado entonces en su ministerio y Juan llegó hasta donde debía llegar, de acuerdo a la Escritura. Y él se detuvo y dijo, es el esposo que está con la esposa. Yo solo soy el amigo. Mi tiempo terminó, ahora yo menguo y él crece. Ahora, el Espíritu de Dios no se sale de la palabra. El Espíritu de Dios no se sale de la palabra. Ahí estaban estos fariseos. Tenían gran celo, tenían un celo religioso, hermano. Y ese celo que tenían, hermano, ellos querían que todo mundo midiera con la regla de ellos. Pero eso no es, ¿verdad? Ahora, Dios no se sale de su palabra. No puede Él dislocarla, ¿verdad? No puede Él tener a Moisés predicando el mensaje de Noé. No puede tener la mano haciendo lo que debe ser el pie. No la puede presentar fuera de tiempo. Entonces, la verdad no es verdad si se contradice cualquiera de estas cosas. Verdad no es verdad si se contradice cualquiera de estas cosas. Y el Espíritu en el creyente no lo deja hacerlo. Y usted va a encontrar eso. Usted no puede aplicar la Escritura que corresponde hoy para otro tiempo. Jesús dijo, según me enseñó el Padre, así hablo. Y Él es nuestro ejemplo. Recuerden, el hombre natural no es enseñado del Espíritu de Dios. El hombre natural en la iglesia, él no conoce las cosas que son de Dios. Se han de discernir espiritualmente. Él no tiene esto. Entonces, ¿cómo puede afirmarse la Escritura que leímos en él cuando dice, en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestro corazón delante de él? ¿Cómo puede su corazón reprenderlo? No. Él no sabe cuándo puede tener confianza en pedir lo que pide. O sentirse reprendido donde tiene que arreglar antes de pedirlo, si solo es un creyente natural sin el Espíritu que le enseña estas cosas y le muestra lo serio de cruzar la línea de su palabra para sentirse reprendido. Él no sabe cuándo cruzó la línea de su palabra, él no puede entender esto. Juan le dice, hijitos, esto en los últimos tiempos. Los amiguitos. Les dice, disciernan los espíritus. Júzguenos. Mire cómo está obrando en este, obrando en el otro. Y mire lo que está hablando aquí, lo que está hablando allá. Ustedes disciérnanos. Y un hombre que no ha sido enseñado de Dios, ¿cómo va a discernir la diferencia entre A y yo? Un hombre que solo habla cosas que es enseñada en el mundo y no las cosas que el Espíritu de Dios le enseñó. Él va a hablar cualquier cosa. Y usted lo ve. Ellos no miden sus palabras, no miden cuando hablan, no miden lo que hacen. No. Ellos no tienen ese atalejo. Pablo dijo, estoy atalajado, yo soy prisionero. Él era un prisionero de su voluntad en el día que vivía. Él sabía cuáles eran los límites de un apóstol. Él sabía cuál era el llamado de él y él sabía para qué Dios lo levantó. Y él no iba a irse ni a diestra ni a siniestra de ese llamado. Él tenía entendimiento de por qué Dios lo llamó en la edad que lo llamó. Y tenía entendimiento y él tenía un temor de fallarle a Dios en ese llamado. Y ahí es donde él miraba cuando era reprendido. Y ahí es donde él miraba si él era agradable. Si un hombre no tiene eso, es como la hoja en el viento. Él no tiene dirección. Es como un barco sin timón. Es empujado por cualquier parte. Pero la cosa es ser gobernado. Cuando un hombre realmente es gobernado, cuando un hombre realmente es tomado de Dios, cuando un hombre rinde de verdad su corazón a Él, entonces ese trono de ese corazón está el que reprende o el que afirma que es agradable. Y ese que está ahí se llama la palabra, se llama el Espíritu, se llama el sabio de todos los sabios. Es el que conoce todas las cosas. Jesús dijo, según me enseñó el Padre, así hablo. Pablo dijo, nosotros no hablamos con palabras que enseña sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu. 1 Corintios 2, donde leímos. Y en el versículo 3, 12 dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu que proviene del mundo. ¿Eh? Pues ese que está en el mundo es Satanás. Y él lo hace, enseña a los suyos como enseñó a Eva a razonar con la palabra y decirle que lo que iba a hacer no era tan grave. ¿Nosotros hemos recibido el Espíritu que está en el mundo? Siendo el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pero el Espíritu que está en el mundo, ¿qué hizo con Eva? La llevó a razonar con la palabra para decirle que lo que iba a hacer no era tan grave. Si el centurión romano hubiera discernido a Jesús, no le hubiera lanzado. Si Pilato realmente hubiera sabido lo que estaba haciendo, no hubiera hecho lo que hizo. Si los fariseos hubieran sabido lo que estaban haciendo, no hubieran hecho lo que hicieron. Si Esaú hubiera sabido lo que estaba haciendo, no hubiera vendido su primogenitura. Si Caín supiera lo que estaba haciendo, no hubiera salido enojado de la presencia de Dios cuando vino un mensaje que lo reprendió. Y todos estos eran religiosos, muy religiosos. Y usted podía verlo y parecían mejores personas que los otros. Apantallan. El creyente natural apantalla donde quiera que va. Se mira mansito cordero, pero realmente no es mansito cordero, es lobo rapaz detrás de ese mansito cordero. Solo cruce su camino. Y se dará cuenta. Entonces, sí. No hemos recibido el Espíritu que proviene del mundo, pues el que está en el mundo es Satanás, y él lo hace, enseña a los suyos, como enseñó a Eva, a razonar con la palabra y decirle que lo que iba a hacer no era tan grave, que ella lo podía hacer y no morir, así como se le había dicho. Él minimiza las cosas, pero nosotros, los que hemos sido enseñados de Dios, como Jesús siendo hijo, ejemplo lo fue, y siendo enseñado, sabemos que las cosas que Dios nos ha concedido. Y no queremos más de lo que Dios nos concedió. No queremos lo que el mundo y otros pueden darnos, sino lo que Dios nos dio, nuestro lugar en Cristo y nuestro propósito en Él. ¿Para qué nos hizo Dios? ¿Para qué queremos manifestar diferente de lo que Él nos hizo? ¿Por qué queremos ser diferente de lo que Dios nos hizo? ¿Cómo le vamos a agradar siendo una imitación? ¿Cómo le vamos a agradar pretendiendo saber lo que no sabemos y hablar lo que no entendemos? ¿Cómo podemos agradarle si no tenemos el espíritu del manso cordero? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. En esto aseguramos nuestro corazón. La mujer hoy en día no quiere su posición, el hombre no quiere su posición. ¿Ve? La lucha que era cuando Dios le reveló su posición en el camino a la tierra prometida. La gente no quiere lo que Dios les ha dado, la gente quiere lo que el mundo les puede dar. Entonces, ¿qué es? No queremos lo que el mundo y otros pueden darnos, ¿verdad? Sino, ¿verdad? El lugar que Dios ya nos dio en Cristo, nuestro propósito en Él, encontrarlo y hacerlo. Mira, el mensajero, si queremos ser transformados, es encontrar nuestro lugar. Si la semilla se sale de su lugar, no será transformada. Sino encontrar nuestro lugar y ahí hacerlo. Y entonces vemos, ¿verdad? Entendemos por qué nos hizo como nos hizo y para qué nos hizo, para qué queremos manifestar diferente de lo que Él nos hizo. Efesios 2:10. Somos hechura suya, creados en Él, en Cristo, para buenas obras, obras de hoy, las que Él habló aquí en la Escritura para nosotros, los que vivimos en este tiempo, entre el último profeta gentil y los dos profetas hebreos. ¿Ve? Y entonces sabemos lo que nos toca, sabemos para qué fuimos levantados y sabemos qué es lo que Dios espera de nosotros, y como hijos queremos agradarle en todo, y cuando fallamos es donde podemos ser reprendidos en nuestro corazón, pues tenemos la vara de medir. Recuerde, Jerusalén, que es la simiente de Abraham, es una ciudad medida, la simiente de Abraham. Ella es la ciudad medida. Los hijos de Abraham, ellos son los que Dios mide. Sí, Él los va a medir. Él tuvo que medir a Moisés. Él tuvo que medir a todos sus hijos. Los tiene que medir porque es una ciudad medida. Él los reprende a ellos. Yo castigo y reprendo a todos los que amo. Pero si Dios los deja sin disciplina, porque ustedes son bastardos. Entonces, la simiente de Abraham, la nueva Jerusalén, es la novia, es la ciudad medida, es el cuerpo de Cristo, es la simiente de Abraham en todas las generaciones. Lo vimos cuando Moisés posicionó la simiente de Abraham en su posición ordenada por sus nacimientos, donde cada uno nació bajo una estrella y una señal. Solo reflejó aquí en la nueva Jerusalén, esa es la simiente real, ellos manifestando en tiempo lo que son en eternidad. Dios no se equivocó cuando hizo a Judá, Dios no se equivocó cuando hizo a Moisés, Dios no se equivocó cuando hizo a Pablo, Dios no se equivocó cuando hizo a Pedro como lo hizo, Dios no se equivocó cuando hizo a Esteban como lo hizo, Dios no se equivocó cuando llamó a Juan y lo entrenó 30 años para usarlo solamente 6 meses. Dios no se equivocó cuando le dio los límites donde Él tenía que predicar. ¿Y qué hace la gente? Ellos no saben lo que están buscando. Ellos no saben para qué Dios. Y sabemos cómo, para qué fuimos levantados. Sabemos quiénes somos y por qué fuimos levantados. Usted lo canta, pero es palabras. Palabras sin sentido. Entonces, la nueva Jerusalén es la simiente de Abraham. Es una gente que tiene que ser medida. Todo el tiempo están bajo escrutinio. Todo el tiempo están siendo examinados. Todo el tiempo están siendo probados. Pues tienen que reflejar aquí lo que son en eternidad. La vida de ellos aquí solo pueden reflejar lo que siempre son y lo que siempre serán. Ellos vinieron a este mundo para manifestar eso. Por eso cuando Moisés los colocó aquí y los posicionó aquí, es lo que son, es lo que siempre serán. Ellos no pueden ser otra cosa. Ellos son los pensamientos, palabras que han venido a este mundo para reflejar el propósito eterno de Dios que está aquí escrito. Porque este llamado el libro de la vida del Cordero, y la vida de ellos y el propósito de ellos y lo que son está aquí en este libro. Y ellos encuentran eso porque son enseñados de Dios. Sión, tú la ciudad medida, serán tus hijos instruidos para conocer su posición. ¿Para qué fueron llamados? Jesús dijo, yo no hago nada por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo. Y el Padre no me ha dejado solo porque yo hago lo que le agrada. Eso no es una vida moral, no, es una vida de fe. Es una vida de vivir la voluntad de Dios, de su palabra para cada uno de nosotros. La encontramos ahí. En esto aseguramos que somos de la verdad y aseguramos nuestro corazón delante de Él. Díganse el creyente, yo voy a la iglesia. De ahí no pasa. Este libro revela estas cosas. Sí. Recuerda, la caída quiso deformar eso. Quiso deformar lo que eras. Quiso deformar el propósito de Dios. Pero Dios no puede ser vencido en sus propósitos. No, no, no. Estos hijos simiente de Abraham vinieron a este mundo para reflejar en estos cuerpos lo que son en eternidad. Entonces, esto no puede ser oscurecido de ellos. No importa, hermano, aún Dios diciéndole a Job, Job, vení para acá. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice la tierra? Cuando yo fundaba todo esto, ¿dónde estabas tú? Amnesia. Cuando un hombre tiene amnesia, lo único que puede hacer es actuar lo que no sabe. Actuar, no sabes, no conoce a su familia. ¿Ve cómo le pegó amnesia a Nabucodonosor? Fue a actuar como una bestia. Se olvidó que era rey. Se olvidó que era hombre. ¿Ve? Amnesia. Por eso gente hace cosas, dice cosas, actúa cosas. ¿Ve? Porque tiene amnesia espiritual. Un caso terrible. Hay unos que nunca despiertan. Ahí los ven. Son Napoleón Bonaparte. ¿Va? Son los guapos de la iglesia. Cuando son feos. Pero no importa, ellos son guapos. Son inteligentes. Van a impresionar a fulano. Tienen amnesia. Actúan hasta raros, no saben ni tratar a sus mujeres. A ver si Cristo trata a su iglesia como algunos hombres tratan a sus mujeres. Amnesia. Recuerde, la caída quiso deformar este cuadro, pero no puede ser vencido Dios en sus propósitos. Estos hijos, simiente Abraham, vinieron a este mundo para reflejar en estos cuerpos lo que son en eternidad. Moisés lo probó, Dios lo probó por Moisés. Esa es la simiente de Abraham, esa es la nueva Jerusalén. Lo vimos, que eran ahí la simiente de Abraham, como estrellas de los cielos, puestos en orden de batalla. Cada uno nacido bajo una estrella. Cada uno nacido bajo una señal. Reflejando en tiempo lo que siempre fueron y lo que siempre serán. Esa es la nueva Jerusalén. Juan la vio, lo vio el mismo con Moisés, como Moisés lo puso. Eternidad nunca, recuerde, tuvo principio. Y nunca tiene fin. Eternidad siempre es. Lo único que pasó con estos atributos eternos es que vinieron un rato con amnesia y tienen que despertar lo que son atributos de Dios, simiente Abraham, hijos de la Jerusalén celestial, puestos aquí, nacidos aquí bajo una señal para identificar en tiempo lo que siempre son. ¿Cómo estas cosas están en la Biblia? ¿Cómo estas cosas les enseñó Pablo? ¿Cómo estas cosas las vemos en los tipos con Moisés? ¿Cómo lo vemos en los tipos con Enoch cuando edificó la pirámide? ¿Cómo lo vemos a través de toda la Biblia de Génesis al Apocalipsis? ¿Y cómo la mayoría de la gente religiosa lo pasa por alto? ¿Cómo es que no encuentran eso ahí? Cómo Moisés encontró su posición, cómo Pablo encontró su posición en Cristo. Cómo Josué encontró la posición de cada uno de los patriarcas en la tierra de promesas, lo que Dios quiso darles a cada uno por su nombre, por su nacimiento, por su previo conocimiento. Jesús dijo: yo no hago nada sino lo que es la voluntad de Dios. Y Él no me ha dejado solo porque yo le agrado haciendo esto. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía de tomar una parte de la Escritura e identificarse en ella y la otra parte no era para Él? Sino 2000 años después. El Espíritu enseñando. Y eso es lo que hace a la simiente de Abraham. Serán tus hijos, Sión, enseñados. Dice: nosotros no hablamos palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu de Dios. Podemos acomodar lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no puede esto. Él no entiende estas cosas. Ahora, esto no lo puede cambiar nadie. Pues son pensamientos, y como pensamientos son palabras, hijos palabras, nacidos en este mundo para manifestar lo que siempre fueron. Entonces, estos son los que son medidos, los que pueden examinarse y tener la regla de medir para examinar cuando están fuera y cuando están correctos, porque Jerusalén es la ciudad medida. Ellos disciernen, ellos entienden. Porque las cosas que son de Dios a ellos se les ha revelado por el Espíritu. Si nuestro corazón nos reprende, mayor es Dios y Él sabe todas las cosas. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos cuando nuestro corazón reprende? La única manera que te puede reprender es que el Espíritu que está ahí reprendiéndote. Porque está fuera de los marcos de la voluntad de Dios. Está menospreciando las cosas que Dios ha mostrado como preciosas en este día. ¿Cómo Israel menospreció el mensaje de Jesús? ¿Cómo Israel menospreció el mensaje de Moisés? ¿Cómo Israel menospreció el mensaje de Elías? ¿Cómo ellos menospreciaron a Eliseo? Pero ¿cómo aquella viuda le preparó un lugar para él? Porque no porque quería agradar a un hombre, porque ella vio que en él estaba el Espíritu de Dios. No porque alguien se lo dijo, porque ella lo sabía, igual que Rahab, cómo ella honró a dos mensajeros y los acobijó y los metió en su casa arriesgando su vida. ¿Qué hubiera hecho usted en ese circunstancia? Muchos se hubieran aliado con los de Jericó. Muchos hubieran puesto fortaleza en las murallas. Muchos hubieran llamado a esa gente chusma. Porque la misma actitud que tienen hoy es la actitud que se miran aquellos de ayer. ¿Cómo nos menospreciaron el mensaje de Josué ahí en Cádiz? Cuando solo dos levantaron testigos de la verdad. Los demás nos sintieron reprendidos y estaban dispuestos aún a deshacerse de esos tipos. ¿Qué reprensión tenían ellos? Ellos estaban indignados que estos hombres les hablaran de esta manera, de Josué y este Caleb. ¿Quién se creen? Nosotros vamos de vuelta para Egipto. ¿Y usted encuentra ese espíritu hoy? Sí, los que son medidos, los que pueden examinarse, la Jerusalén celestial. Y aquí es donde vemos 1 Juan 3, 19 al 22. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestro corazón delante de Él. Si nuestro corazón nos reprende, habla de la ciudad medida. Sí, Señor. Medida, ¿cómo es medida? Tiene que medir con los pensamientos eternos de Dios. Con la palabra. Si nuestro corazón nos reprende, entonces tenemos confianza. Vemos que esto es lo mismo que dijo el rey de Jerusalén, el rey palabra, cuando vino en Juan 8 y 28. Sí, es el rey de Jerusalén. llamado también la simiente real de Abraham, dijo: yo no hablo por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo. El Padre no me ha dejado solo porque yo hago lo que le agrada. ¿Cómo sabía agradarlo? ¿Cómo sabía agradarlo? ¿Cómo sabe usted que usted hace las cosas que agradan a Dios? ¿Cómo sabe usted cuando usted hace algo que desagrada a Dios y su corazón ahora lo reprende? ¿Cómo sabe usted eso? Ángeles caminan donde insensatos caminan donde ángeles no se atreven a caminar. No tienen temor. Aquel hombre que le llevó la invitación a Jesús, cuando Simón lo estaba invitando a su casa, ese hombre le entregó la invitación a él. Pensaba que era un cualquiera, lo recibieron como un cualquiera, lo metieron como un cualquiera. Gente religiosa. No se dio cuenta, hermano, que no se sintieron reprendidos. No se dieron cuenta que estaban marcando su destino. Pablo dijo: todos me han dejado. Solo Dios está conmigo. ¿Qué pasó con todos? ¿Dónde se fueron? ¿Qué pasó? ¿No examinaron lo que estaban haciendo? ¿No se sintieron reprendidos? Vemos que esto es lo mismo que dijo el rey de Jerusalén, rey Palabra, cuando dijo: nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo. Enseñado era del Espíritu, pues eso es todo hijo de Abraham. ¿Ah? Serán tus hijos enseñados. Y él era la simiente real de Abraham. Y dijo: el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo, pues yo hago siempre lo que le agrada. Para hacerlo tuvo que saberlo, y para saberlo tuvo que ser enseñado. Y esa es la simiente de Abraham en todas las generaciones. Ve a Abel, siendo instruido por el Espíritu para traer un más excelente sacrificio que Caín. Por fe Abel, por revelación, por fe Enoc, por fe Abraham, por fe Noé. Siendo instruido vio el único camino de escape. Enoc, siendo instruido, fue obrando, vio la manera de escapar sin morir y dejó su revelación grabada en piedra en la pirámide. Por la fe Moisés, reconociendo su llamado y el propósito de Dios en ese día de ser un libertador, tomó su posición ordenada, no como un futuro faraón, sino como un hijo o simiente de Abraham. Él la vio. Es esta la ciudad medida. Moisés tuvo que ser medido, tuvo que ser reprendido, tuvo que ser corregido, hasta que en la vida de Moisés él reflejó el propósito eterno de Dios. Dios no lo iba a dejar. Dios no lo iba a dejar a rienda suelta. No. Y también le iba a decir cuando estaba correcto y le iba a decir cuando estaba errado. En esto conocemos que somos de la verdad. Oye, que un hombre llamado para ser un hombre de Dios se eleve, a ver si el Espíritu Santo no le corta la cabeza y lo baja otra vez abajo. Un hombre de Dios. No estoy hablando de uno que no es un hombre de Dios. A ver si un hombre de Dios anda buscando de que popularidad y que le anden lamiendo la espalda y tratándolo como en un plato de plata y tratándolo bien. Él no le va a agradar eso. A Jesús no le agradó. Pero nosotros andamos viendo cuántos pueden halagarnos, cuántos pueden servirnos, cuántos pueden atendernos, a cuántos podemos humillar, a cuánta gente podemos denigrar, a cuánta gente podemos rechazar. Y no le reprende nada. Ellos nunca se han arrepentido de ser como son. Nunca. Ellos han caminado este camino, hermano, llevando eso sobre ellos. Cargando ese pecado, cargando esa maldad, ¿Y usted cree que les importa? No son simiente de Abraham. ¿Ve lo que estamos hablando? Noé, dice la Biblia, con temor edificó el arca. Temor. Es una palabra que le falta a muchos. La Biblia dice que Jesús fue oído por su temor reverente, haciendo lágrimas y súplicas. Fue librado de la muerte y fue oído por su temor reverente, hermano Carlos. Ellos no tienen temor. A ellos no les importa hacer las cosas que hacen. Pero Jerusalén es una ciudad medida. Dios le dijo a Abraham y a su simiente: recuérdense de la cantera donde yo te corté, donde yo te saqué. Ustedes cantan piedras vivas. Ellos no saben ni lo que están cantando. Están tomando atributos que no son ni para ellos. Él era la simiente de Abraham y dijo: el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo, pues hago lo que siempre le agrada. Amén. Esa es la simiente de Abraham en todas las generaciones. Entonces, vea, Noé con temor edificó el arca. Temor, viendo cuán seguro era el juicio y cuán cosa dura era caer en las manos del Dios vivo. Fe que da confianza y da seguridad también trae temor de Dios. Eso es lo que no tiene el creyente natural. El corazón de él no lo puede reprender. Él no conoce estas cosas, las toma ligeramente y cuando se le dice se enoja. No puede someterse, no puede ser reprendido su corazón, no puede ser asegurado delante de Dios. Ve a Esaú tratando de matar a Jacob. Después de todo, no pudo humillarse. Entonces, como dice primera de Juan, en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de él en estas cosas. Jesús es nuestro ejemplo. Digo, según me enseñó el Padre, así hablo. Y el Padre está conmigo, pues hago lo que le agrada. Siendo enseñado, sabía qué es lo que Dios esperaba de él. Y así lo agradaba. Esa es la simiente real de Abraham. Recuerde, Cristo es la simiente real de Abraham. Recuerde, le apareció como Rey Palabra a Abraham, que es el Padre de todos nosotros. Y sabemos que esa nueva Jerusalén habla de los hijos de Abraham, como lo vemos cuando Moisés edificó el templo en el desierto. Así que vemos que esto es ordenado de Dios para los suyos, y los que son aquí solo reflejan lo que son al otro lado. Nuestra vida aquí solo es el reflejo de lo que somos en otro lugar. Si aquí hay un abismo llamando, conectándonos con nuestra teofanía, ese cuerpo palabra que nos llama a ser perfectos, a vivir perfectos, pues ese cuerpo allá es un hijo y camina perfecto. Si eso no está ahí, no tenemos esa teofanía, y lo que somos aquí solo somos el reflejo del lugar a donde vamos. Sí, Señor, pero nuestro ángel, nuestra teofanía está en esa nueva Jerusalén. Y es un cuerpo perfecto llamándonos a esa perfección. Allá es un hijo de Dios, una hija de Dios, camina como hijo de Dios. Dice, ¿para qué está usando este en el que está usted? Eso solo muestra que usted no tiene uno ya esperándolo. Piensen en esto. Piensen en estas cosas que hemos hablado. Y nuestro corazón nos reprende. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestro corazón delante de él. Pues de la simiente de Abraham, que es la ciudad medida. Es la simiente de Abraham la que está bajo escrutinio, reprendida, examinada. Pablo dijo, no tomemos la comunión sin antes examinarnos, sin antes discernir el cuerpo. Y el cuerpo es la palabra. Y la palabra es el cuerpo de la novia. Pero ¿qué sabe el creyente natural de eso? Por eso ya está tomado. ¿Qué le reprende? Nada. Piensa esto que hemos hablado. Usted cae de un lado o cae del otro. ¿Qué es lo que hay en usted? ¿Qué es lo que hay? ¿Hay algo en usted luchando, anhelando, deseándolo? ¿Hay usted una sed genuina de ser un real creyente, un verdadero creyente, de ver su posición en Cristo y no apartarse de ella a diestra, a siniestra, y buscar realmente agradarlo en todo? Puede oír la voz del Espíritu de Dios reprendiéndolo cuando Él lo quiere reprender, o simplemente usted no puede escuchar esa voz y es irreprensible. Satanás le dijo a Eva con su educación, no, le dijo, no vas a morir, hombre. Mezcló razón con la palabra y minimizó el castigo y no se sintió condenada. Ahí está el creyente natural hoy. Pongámonos de pie, terminemos. Padre amado, en esta noche, toma este mensaje, Señor, tal vez un poco entrecortado. Señor, ¿quién es digno, Señor, si solo hay uno digno y eso es Cristo? Señor, y ayúdanos, Señor, no andar con el pecho erguido y la cabeza alzada como que somos algo, Señor, sino humildes, sabiendo, Señor, que qué fuera de nosotros si no fuera tu gracia. Ayúdanos a vivir, Señor, vidas ajustadas a la palabra. Señor, sometidas a esas huellas marcadas en la sangre que van a donde van un destino, Señor, para nosotros. Padre, bendícenos hoy. Ayúdanos a ser creyentes espirituales, sencillos hijos de Dios. Humildes, Señor, en nuestro trato, prefiriéndonos unos a otros. Padre, en el nombre de Jesús, te encomendamos la noche para cada uno. Recuerda a cada hermano, cada hermana, sus pruebas, sus luchas, sus angustias. Sé con ellos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Recuerde la... El juicio tiene que comenzar en la casa de Dios. Pablo dijo, si fuéramos juzgados y nos juzgáramos, no seríamos juzgados con el mundo. Pero usted no puede juzgarse. Usted va a ser juzgado con el mundo. Cantemos, quiero esa paloma que estamos cantando y esas águilas. Para algunos es solo un cántico, para otros es una forma de vivir. Es la gracia de Dios que envió el guía para ubicarnos en las Escrituras, para identificarnos en ellas, como identificó a Jesús, como Pablo se identificó en ellas. Ve, la palabra tiene, ve, el testimonio de Dios para este día. Y alguien tiene que ver ese testimonio y dar testimonio o ser testigo de que eso es verdad. Él no se va a salir de ahí. Ha venido a guiar sus águilas y yo sé me guiará. Quiero, salúdense, hermano. Quiero esa.
paloma.
Gracias.